Les saludo, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática de este tercer trimestre del 2025 que se titula El Éxodo. El resumen de la lección número 1 de esta semana lleva por título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Comencemos.
Versículo para memorizar. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo 2, 23 y 25.
Bueno, para arrancar esta inmersión, pensemos en una imagen. Potente, ¿verdad? Un pueblo entero, los israelitas, en Egipto.
Oprimidos, sí, bajo una carga muy pesada.
Y su gemido, su clamor, bajo esa opresión tan fuerte, las fuentes nos dicen que finalmente llega a Dios.
Un clamor que sube.
Y ese es el punto de partida hoy, explorar ese contexto de esclavitud y, claro, el nacimiento de una figura clave, Moisés. Todo esto basado en la primera lección del estudio sobre el Éxodo.
Exacto.
Hay un versículo que me parece central aquí. Éxodo 2, versículos 23 al 25. Dice algo como, los israelitas clamaron y su clamor subió hasta Dios.
Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto. Fundamental eso del pacto.
Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Es como el momento, ¿no? El punto de inflexión para la intervención divina.
Precisamente. Y es vital entender que el libro de Éxodo, más que la historia de Moisés, es la historia de Dios actuando.
Ah, mira, qué interesante.
Sí, él es el protagonista. Se revela como un Dios bueno, amoroso, justo, poderoso y que sobre todo busca restaurar esa relación con su pueblo.
Claro.
Y lo interesante es que, como dice Pablo mucho después, en Primera de Corintios, estos eventos no son solo historia antigua.
Son lecciones.
Son lecciones vivas para nosotros hoy. Dios es el que está detrás de esta gran liberación.
Y qué giro, ¿no? Pensar que empezaron como una familia pequeña, 70 personas, bienvenidas en Egipto gracias a José.
Un invitado de honor prácticamente.
Y de repente, ¡pum!, cientos de miles. Una multiplicación que, bueno, fue una bendición, pero...
Se volvió un problema para el nuevo faraón. Uno que, como dice el texto, no conocía a José.
Y ahí empieza la esclavitud. Y lo más irónico, o quizás poderoso, es que el relato dice, más los oprimían, más se multiplicaban.
Sí, como si la bendición divina fuera más fuerte que la opresión misma.
Exacto.
Y ese contexto histórico es clave. Jacob llega por hambre, José salva Egipto, pero el tiempo pasa.
Cambian los gobernantes.
Cambian las dinastías. Quizás faraones del Imperio Nuevo como Amosis I o Tutmosis I, más enfocados en consolidar poder, ven a esta población hebrea creciente como una amenaza.
Una amenaza interna.
Y la respuesta es la opresión brutal, que escala y escala hasta esa orden terrible. Matar a los niños varones hebreos.
¡Qué horror!
Las fuentes suelen ubicar el éxodo en sí, la salida, alrededor del 1450 a.C., tal vez bajo Tutmosis III. Es en este clima tan oscuro que Dios recuerda su pacto.
Ese pacto con Abraham, Isaac, Jacob.
Esa promesa antigua.
Y justo en medio de esa orden terrible, surgen figuras como las parteras, Sifra y Púa. ¡Qué valientes!
¡Uf! Tremendo acto de resistencia.
Reciben la orden directa del faraón, que era visto casi como un dios, ¿no?
Sí, una figura divina en la cosmovisión egipcia.
Y la orden es matar niños. Pero ellas, dice el texto, temieron a Dios.
Ese temor a Dios que es más una reverencia profunda, una lealtad superior.
Y superó el miedo al faraón, desobedecen, salvan vidas. Es impresionante.
Un ejemplo claro de fe en acción contra la tiranía. Y Dios las bendice por eso, nos dice el texto.
Sí.
Y es justo en ese ambiente, con esa sentencia de muerte sobre los varones, que nace Moisés.
El protagonista humano de la historia.
Su nombre mismo, sacado de las aguas, ya como que anticipa su rol, ¿no? Su madre lo esconde, desafiando el decreto.
Y termina en el río.
En una canasta, ¿sí? Y lo encuentra nada menos que la hija del faraón. Las fuentes sugieren que pudo ser Hatshepsut.
Una mujer muy poderosa en la historia egipcia. ¡Qué ironía!
Una ironía enorme y, para el creyente, una señal de providencia. Esto le da a Moisés una crianza única.
Doble, ¿no?
Exacto. Conectado a sus raíces hebreas, su familia biológica, pero educado en lo más alto de Egipto. Conocimiento, poder.
El texto dice que era hermoso o bueno. Quizás una señal.
Podría ser, sí. Una indicación temprana de un destino especial.
Pero esa vida de príncipe no dura para siempre. Hay un incidente.
El punto de quiebre.
Ya adulto, ve a un egipcio maltratando a un hebreo y, bueno, reacciona.
Impulsivamente.
Mata al egipcio. Quizás pensó que era el momento, ¿no?, de empezar algo.
Quizás un intento prematuro de liberación, sí.
Pero no funciona. Su propia gente lo rechaza, se descubre todo y tiene que huir.
De príncipe a fugitivo. Huye a Madian, una tierra lejana.
Parece un fracaso total. El fin del plan.
Y ahí está lo sorprendente de la perspectiva divina. Ese error, ese acto impulsivo que parece arruinarlo todo,
no lo arruina.
¿No frustra el plan de Dios? Al contrario. Esos 40 años en Madian, lejos de la corte, como pastor,
en el desierto,
fueron su verdadera escuela. Allí aprende a depender de Dios, no del poder egipcio. Se estaba formando para servir al Dios verdadero, no para ser un dios egipcio.
O sea que incluso ese error fue usado.
Exacto. Es como dice Romanos 8:28, ¿no? Que Dios puede usar todas las cosas, hasta nuestros peores errores, para sus buenos propósitos, para los que le aman. La huida fue un desvío necesario.
Wow. Entonces, si vemos el cuadro completo, una opresión terrible, algunas fuentes, como Elena de White, sugieren incluso una influencia maligna detrás del faraón.
Una lucha espiritual de fondo.
Pero en medio de eso, la soberanía de Dios se ve. En la fe de las parteras, en la increíble protección de Moisés.
El futuro libertador, preservado contra todo pronóstico.
Destinado a liderar la salida.
Y eso nos deja pensando, ¿verdad? Inspirados un poco en las reflexiones que proponen las fuentes.
Sí. ¿Cómo qué?
Bueno, si Dios pudo usar la huida de Moisés, que fue consecuencia de un acto impulsivo, violento, para prepararlo, ¿qué nos dice eso sobre cómo nuestros propios desvíos, quizás errores o fracasos inesperados, podrían estar siendo integrados en un propósito mayor, uno que quizá ahora mismo no vemos?
Es una perspectiva diferente.
El inicio del Éxodo nos muestra eso, que incluso en la oscuridad más profunda, Dios está trabajando, tejiendo un camino hacia la esperanza.
Piensa en los hebreos en Egipto, oprimidos bajo el yugo de un faraón cruel que ordenó matar a sus hijos varones. En ese tiempo oscuro, dos parteras, temiendo más a Dios que al rey, desobedecieron y salvaron vidas. Elena de White revela que Satanás, el enemigo, impulsó ese plan para impedir el nacimiento de un libertador. Pero Dios, siempre soberano, usó la valentía de estas mujeres para desbaratar esos planes. Aunque Satanás, el príncipe de este mundo, sigue actuando, Jesús lo derrotó en la cruz y su fin está sellado. Éxodo nos enseña que, con la gracia de Dios, podemos vencer las peores pruebas. Pero, ¿por qué permitió Dios tanto sufrimiento antes de liberar a su pueblo? ¿Cómo transformó el acto impulsivo de Moisés al matar a un egipcio en parte de su plan? ¿Y si Moisés no hubiera hecho eso, habría cambiado la liberación de Israel? Discute estas preguntas en tu clase.
Muchas gracias por escucharme. Si les fue útil, no se la queden. Compártanla con sus amigos. Hermanos, les animo a experimentar la bendición de ser parte de los grupos pequeños en estos tiempos finales. Involúcrense y compartan a Cristo. Recuerden que Él viene pronto. Maranatha. Apóyenme siguiéndome en mis redes. @digitpastorblog, digitpastor.com.